Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? ¿Qué tal están? Es una mañana el Día de la Merced. A todas las Mercedes, nuestra felicitación, una mañana de otoño, el día después de una dana que ha dejado en algunas provincias el agua como castigo. Oiga, en la provincia de Huelva, en lugares como Lepe, como Cartaya, en Extremadura, en Baleares, escenas vividas en Valencia, Granada, Córdoba, en fin, coches flotando, escuchen ustedes, es que...
Dios mío, los coches, mira todo, mira la que está liando en la cooperativa.
El caos en muchas calles, hoy digamos que la cosa se tranquiliza y... las lluvias se van más hacia el norte, lloverá, pero con hombre, no con la furia de ayer. Lo que sigue exactamente igual es Cumbre Vieja. Ahora hablamos de Puigdemont, no se preocupe, sí, vamos a hablar. Pero vamos primero con lo importante. Cumbre Vieja, el ritmo de esas explosiones se han acelerado, hay cambio del paisaje, hay ceniza. Es decir, eso sigue lanzando piedras, gases, ceniza, que empieza a ser un serio problema por parte de la isla. Hay que emplear máquinas quitanieve para retirar ceniza de las carreteras y así estamos. Ayer, ahora mismo, buscando localización para poder darle hogar, para poder dar acogida a las personas que se han quedado sin su casa, que son 6.000. La última hora en La Palma la tiene Álvaro García, que está en el terreno. Lleva allí ya todos los días desde que aquello estalló. Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La Palma sigue oscura, salvo por la fuente de lava naranja que escupe el volcán a esta hora. Una de las lenguas está en estos momentos en Todoque, avanzando de forma muy lenta. Un frente que supera los 500 metros, que mide en algunos puntos 12, y al que en las últimas horas hemos podido acceder. Pepe, del Ayuntamiento de Tazacorte, explica a COPE todos los destrozos que está provocando la lava en este punto de la isla. De momento, la simbólica iglesia de Todoque sigue intacta.
Casita verde de dos plantas, aquí había una zona, una casa terrera de teja, también la tiró, y un restaurante grande que había aquí amarillo, y mira hasta allá cómo lo tiene doblada aquí la columna. La iglesia está por atrás, pero en principio creo que no llega.
La lava pierde velocidad en parte porque la roca se ha enfriado. De hecho, las piedras en primera línea se pueden tocar con la mano, pero eso sí, el olor a azufre se nota cada vez más porque la tasa de emisión aumenta. Se emiten más de 12.000 toneladas diarias.
Ayer estuvieron sus majestades los reyes en La Palma. Escuchen al rey.
Todas estas familias, a pesar del desastre que les ha golpeado, van a tener un futuro porque entre todos vamos a ayudar a recomponer sus vidas. Les tenemos que ayudar.
Mucha pena, con mucha tristeza. Bueno, es lo que nos han dicho a todos, ¿no? Que no nos olvidéis. O sea, no nos olvidéis.
Son el rey y la reina. Ayer fueron a dar consuelo y además a anunciar toda ayuda, que es poca siempre. Y además dieron ánimo a los palmeros y los paisanos. Hombre, en fin, nos contaban lo que habían hablado con los reyes.
La reina dice que nos tienen su corazón, que van a hacer cuanto puedan, que piensan en nosotros, que saben que lo estamos pasando mal.
Los vecinos necesitamos que estas personas nos den un poco de seguridad, porque estamos que no sabemos qué hacer. Tienen que dirigir un poco.
Hay muchas personas a las que hay que recolocar. 6.000 personas evacuadas sin vivienda en una isla sin prácticamente oferta inmobiliaria de alquiler, ¿no? Esa gente, oiga, esto, acabar viviendo como refugiados en su propia isla, pues es lo que habría que evitar de alguna manera. Y Puigdemont fue a Italia. ¿A dónde? ¿A qué parte de Italia? A la isla de Cerdeña, al Alguer. Es una zona donde hay una colonia, una pequeña colonia que todavía conserva el catalán como consecuencia de los paseos de Jaime I en nombre de la corona de Aragón por aquellas tierras. Bueno, como estuvo en Francia hace poco y como en Alemania, como en Bélgica, ha sido Pedro por su casa, fue a Italia, pero le estaba esperando la policía. Y le dijo, señor Puigdemont, sei detenuto. ¿Detenido por qué? Pues porque tiene usted una orden de detención europea que emitió el juez instructor del procés, Pablo Llarena, en octubre del 19, que hay que, por cierto, aplaudir su perseverancia. ¿Y ahora qué pasa? Ya sabemos que está detenido y que eso, si quiere, luego hablamos de las consecuencias que tiene para la política, etcétera, etcétera. Analicemos ahora los hechos, los pasos a dar. Todos aquellos que tengan mucho interés en verle sentado en un banquillo del Supremo respondiendo contra los delitos de sedición y malversación, que no tengan tanta prisa, que la cosa no es tan rápida. Es decir, no es fácil hacer pronósticos ahora después de la detención, porque hay mucha incertidumbre. Primero, esto ha sido una orden ejecutada, una orden de búsqueda y captura que estaba en un registro que se llama Selene, que es donde van a parar las peticiones de euroorden. Orden que, como les digo, estaba vigente, vigente. Nunca se dejó sin efecto. Eso lo sabe toda Europa. Y dirán ustedes, ¿y por qué no lo detuvieron en Francia cuando estuvo hace poco? Porque Francia a lo mejor tenía algunas dudas sobre el alcance de la inmunidad como parlamentario europeo. Pero bueno, son dudas absurdas porque no tiene inmunidad como parlamentario europeo porque le fue retirada. Es decir, ahora está la policía, lo pone a disposición del juez. Y el juez italiano tiene que estudiar la euroorden. Y mientras la estudia, lo puede dejar en la cárcel, puede ponerle alguna medida cautelar, puede hacerle presentarse a diario, o le puede dar la libertad. Eso ya lo veremos. Ahora aquí hay dos partes, la defensa y el fiscal. El fiscal representa los intereses de la justicia española. Defiende los intereses de España como Estado requiriente. Y la defensa dirá, oiga, señor juez, mire, en Escocia, en Bélgica, en Alemania, no le han entregado. Porque además aquí hay una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea promovida por el juez Llarena ante la negativa de la justicia belga a ejecutar la euroorden. Y mientras eso no se resuelva, no se puede resolver otra cosa, no se puede resolver la euroorden. Es un lío jurídico. Es decir, no es descartable. La cuestión prejudicial puede estorbar por una cosa que se llama litispendencia. Es decir, esperar a hacer una resolución judicial que condiciona a otra. Si la justicia italiana, el juez italiano, dice, mire, yo soy soberano y a mí la cuestión prejudicial solamente afecta a una relación bilateral España-Bélgica y yo tomo la decisión que quiera. Bueno, puede conceder la entrega, pero puede conceder la entrega por los dos delitos imputados, que es sedición y malversación, o puede concederla solo por uno, que es lo que pretendían los jueces alemanes de Holstein-Schulenfling. Preferentemente la malversación. Y eso se lo pone muy difícil al Supremo. Porque si acepta el Supremo solo la malversación, bueno, pues Puigdemont repara económicamente lo que le reclama el Estado. Eso además sería un atenuante en reparación y tendría una rebaja de la pena considerable. Y eso le impediría a Pablo Llarena, al juez Llarena del Supremo, tomar medida cautelar contra él. Porque habría reparado el daño, con lo cual no lo puedes ni meter en la cárcel. Llegaría a Barcelona y luego allí ya las bueno, rompería con Esquerra, obligaría a una convocatoria de elecciones. Imagínense que gana unas elecciones con esa cosa de soy el presidente de la República pendiente de declarar. O sea que no es tan fácil sentarlo en el banquillo. Y además sentarlo por los dos delitos, sedición y malversación. O sea, eso de juzgarlo como sea no es tan conveniente como parece. Y luego ya las derivaciones políticas, si quiere, hablamos de ellas. Porque claro, es decir, ¿qué hace ahora Sánchez? Esto le desmonta la mesa de diálogo, la agenda del no sé qué y la agenda del no sé cuán. Y además ahora pues no puede indultarle antes de que sea juzgado, ni, y si le indulta, oye, los otros se pasaron 3 años, ¿Y a este le vas a indultar sin que pase ni un solo día? Complicado, ¿eh? Es complicado porque Sánchez además prometió poner a Puigdemont a servicio de la justicia. Sentarle en el banquillo obliga a radicalizarse a Esquerra para no perder la hegemonía independentista. Eso desestabiliza un pacto con Esquerra. Bueno, ya les digo, un merdé. Un merdé. Pero muy interesante. Ahora, tranquilidad, que esto lleva, que la están peinando, ¿eh? Y esto lleva tiempo. Pero son las 8 y 10 y tengo interés que conozcan más cosas que son interesantes del día.
Galen Cope.
Tras la imputación de la exministra de Exteriores en el caso Gali, hay nervios en Moncloa. Mientras la abogacía del Estado intenta que el juez dé carpetazo al caso, hoy en COPE les contamos que el entorno del presidente insiste en que ese asunto nunca llegó a la mesa de Pedro Sánchez.
Récord.
Septiembre es ya el mes con los precios de la luz más caros de toda la serie histórica. Este viernes vuelve a subir hasta casi 173 euros el megavatio hora. Es 4 veces más de lo que pagábamos hace justo un año. El pico más alto será a las 8 de la tarde con 190 euros.
Partidazo de COPE. Mensajes en el Barça. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Yo sé que es un personaje controvertido, que no le cae bien a todo el mundo y que hay muchas aristas en la figura de Gerard Piqué. Pero Piqué ahora mismo es, sin duda, la referencia fundamental que tiene el barcelonismo para afrontar una temporada durísima, en medio de una batalla que no tiene ningún sentido. Entre Laporta y Ronald Koeman, los dos se han comportado como dos auténticos insensatos en los últimos días, ha emergido la figura de Piqué representando el vestuario del Barça para decir que él no viste esa camiseta para quedar segundo o tercero, en un claro mensaje a Koeman, en primer lugar, y a Enric Masip, asesor del presidente, en segundo lugar. Y pide unidad dentro del club. Y lo hace sabiendo que eso es un toque para el presidente y un toque para el entrenador. Insistimos, en un año difícil para el Barça, la figura que el barcelonismo quiere seguir es la de Piqué.
Se entiende. Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Lluvias y tormentas hoy también en Extremadura y Andalucía, aunque en la provincia de Huelva el día será más tranquilo tras las fuertes trombas de ayer. Hoy también va a llover en Madrid, el norte de Castilla-La Mancha y en Navarra. Las temperaturas siguen estables, aunque en zonas como Murcia, Almería y Granada van a alcanzar los 30 grados.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te han agregado al grupo Despedida Ana. Cenita de parejas, fin de rural. Muchos planes, muchos gastos. Tener el control de todos no es sencillo. Ahora en la app BBVA tienes avisos personalizados para llevar mejor el control de tu dinero. Mejora tu salud financiera y vive más tranquilo. Más info en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
En lo que dice Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, abres y cierras el smartphone 5 veces. Fold.
El nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G es mucho más rápido de doblar que de decir.
Cierra los ojos. A ver, ahora abre. Esto, señores, es un parpadeo. O sea, tu verano y esos placeres de la vida que duran tan poco. Menos mal que Euromillones el viernes 24 de septiembre sortea un bote especial de 130 millones de euros para que esos momentos, en vez de durar un parpadeo, duren para siempre. Y es que cuando te toque Euromillones, te toca todo el tiempo del mundo para que hagas con él lo que siempre has querido. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Miquel Jiménez, buenos días.
Buenos días, molt bon dia.
Bon dia, que de bon sodó. Y Antonio Jiménez, buenos días.
Buenos días, bon dia, senyor Rivera. Bon dia, senyor Miquel.
Hoy es la Virgen de la Merced, que claro, claro. Barcelona tiene su peso. Joaquín Leguina Joachim, buenos días.
Buenos días.
Anto, me alegro de saludarte. Bueno, con
hay
este...
mucho Jiménez hoy aquí.
Sí, sí, mucho, sí. Mucho, mucho. Pasa que uno es con J y el otro con G. Yo ya estoy
aquí. Es lo mismo.
Bueno, ¿qué hacemos, Joaquín, con este muchacho?
Pues esperar a ver si nos cae el gordo y lo traen para acá y lo meten en la cárcel. Pero yo te he escuchado hace un momento lo que has dicho, la complejidad jurídica, por un lado, y el fracaso de la justicia europea.
Claro.
No es otra cosa.
Es que ese no es otra cosa que esa. Es decir, el fracaso del euroorden. Que entre no haya confianza entre los países para decir, oiga, vamos a ver, que un delincuente en un sitio es el mismo delincuente en todas partes. ¿No? Pues parece que no. Antonio, ¿esto cómo lo
solucionamos? Abundando en ese tema, fíjate que la euroorden se aprobó en 2004 para evitar los dilatados procesos de extradición. O sea que la euroorden tiene vigencia en toda la Unión Europea y en teoría es rapidísima en su ejecución si se cumple lo estipulado en la misma, lo que aprobaron en su día los gobiernos. O sea, teóricamente la euroorden es un mecanismo ágil y eficaz con un plazo máximo de entrega, en este caso serían 60 días, pero desgraciadamente no se cumple. Y así estamos.
¿Y qué hacemos, Miquel? Que eso tiene consecuencias. En cualquier caso, lo desbarata todo un poco, ¿no?
Bueno, lo pone todo patas arriba, pero sobre todo hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es el tema del orden público. Ayer por la noche había que ver esa TV3 con Torra
ambiente.
Hombre, y Torra llamando un poco a la alarma general, y hoy está convocada una manifestación en Barcelona delante del consulado italiano, pues no se sabe muy bien para qué, ¿no? Entonces, claro, dices, ¿habrá otra vez follón en las calles? Lo habrá.
Qué cretinos. Bueno, Sony 16. Vamos a ver, este y otros asuntos son los asuntos del día que mira con su mirada particular Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, miro el bofetón que el Instituto Nacional de Estadística le ha dado a Sánchez en la cara de Nadia Calviño. El recorte de la previsión del crecimiento del PIB del segundo trimestre del año en casi 2 puntos... deja en evidencia al equipo económico del gobierno que se pasa el día con su presidente a la cabeza vendiéndonos que no solo no viviremos una crisis a causa de la pandemia y a la falta de pericia a la hora de gestionar los recursos más bien escasos, sino que estamos muy cerca de convertirnos en el paraíso terrenal. Las sombras chinescas que tanto le gustan a los sanchistas no son más que eso, sombras que representan figuras que no existen, que no son reales. Para que Sánchez y su pandilla, la mediática incluida, no se debe permitir que la realidad les estropee un buen eslogan. Con Iván Redondo fuera de la Moncloa, aunque tal vez no tan demasiado lejos como creemos, está cada día que pasa más claro que el verdadero prestidigitador es el propio presidente, a punto de entrar en el libro Guinness como un farsante de primera. Oírle el pasado miércoles en la Asamblea General de la ONU advertir del peligro que sufre la democracia debió provocar más de una carcajada en este país nuestro, que se gobierna con independentistas que espían a los profesores universitarios catalanes por si dan las clases en castellano, o sea español, y etarras disfrazados de gente de bien, que ya no disparan en la nuca, pero que hacen todo lo que pueden, y es mucho, por hacer la vida imposible a quienes no son como ellos.
Y ahí tenemos la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Hoy es el Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer y nos fijamos en una bonita iniciativa que ya ha recaudado más de 500.000 euros. El hermano de Pau Donés, del cantante Pau Donés, fallecido hace un año a causa de esta enfermedad, ha vendido 52.000 camisetas en las que se puede leer «Vivir es urgente», una prenda idéntica a la que llevó Donés en uno de sus últimos conciertos. La iniciativa ha sido todo un éxito y van a estar disponibles hasta final de mes. Todo lo recaudado irá destinado a las investigaciones oncológicas que están en curso en el Hospital Vall d'Hebron.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué bonito es el otoño, qué bonito es el otoño.
Ya está aquí el otoño y en tiempo de juego caen las hojas y los goles. ¡No! Este sábado, Alavés Atlético de Madrid, Real Madrid, Villarreal.
¡Que estoy loco porque ruede el balón!
Y el domingo, Barcelona, Levante.
¿Cuánto añaden?
Y además el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Triunfando.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
La pregunta no es cuándo me voy a jubilar,
sino cómo te vas a jubilar. En Allianz Soluciones de Inversión sabemos que tienes un montón de planes para cuando llegue la jubilación. Nosotros tenemos uno para que los puedas vivir todos. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Si tienes un negocio, sabes que con correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar, almacenar, preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en Correos apoyamos tu negocio, sea del tamaño que sea. Correos, llevamos lo que llevas dentro.
¿Y qué otras noticias hay esta mañana de interés, Ángela?
Bueno, Carlos, sabes que leer siempre ha sido un placer y lo sigue siendo, pero desde hace unos años lo que ha cambiado es el formato con el que decidimos sumergirnos en una buena historia. Porque al libro digital de papel se suman las opciones digitales. Por ejemplo, el libro electrónico, que ya lleva unos años entre nosotros, pero también el propio teléfono móvil, el smartphone, en el que ya hacemos pues prácticamente de todo. Bien, es verdad que mientras en la música o en el cine se ha impuesto el consumo en plataformas, lo vemos especialmente en la música, ¿no?, donde comprar un disco o un vinilo es ya cosa casi de coleccionista. En la industria del libro la mayoría seguimos prefiriendo tocar el papel, pasar o leer las páginas. Mira, en el último año la mitad de los españoles han comprado solo libros en formato tradicional, en papel, y entre ese porcentaje está, por ejemplo, Pepe.
Me parece que parte del encanto es tener el libro, ir a una librería a buscarlo, a encontrar una historia que te apasione.
No es solo, como decía Pepe, el placer de leer en papel. Lo que hace que la mayoría se decida por este formato es todo el proceso, ¿no? Ir a la librería, escoger, tocar, dejarse llevar por las portadas y luego guardarlos en casa y formar tu propia biblioteca. En cualquier caso, lo que es innegable es que el consumo del libro electrónico crece poco a poco, pero crece. De hecho, el 27% de los lectores ya solo utiliza este formato, aunque hay muchos que lo que hacen es combinar ambos, ¿no? Utilizar tanto el formato papel como el libro electrónico, como es el caso de Gabriel.
Porque es más cómodo y porque tengo muchos más ejemplares disponibles y a mejor precio.
Bueno, el móvil, ¿qué pasa con el móvil? Bueno, pues uno de cada cuatro lo utiliza también para leer libros. Todavía son pocos, ya que la pantalla no invita mucho a leer grandes obras, pero ya va avanzando en ese consumo también de libros en los teléfonos móviles. En cualquier caso, la peor de las noticias es que la lectura baja, al menos el consumo de libros, sea en el formato que sea. En los últimos dos años se ha reducido un 6%.
Ahora son y 23 unos consejos e información local.
Sí. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves del día, hola Sergio.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, Puigdemont pasa hoy a disposición judicial en Italia, donde ha vuelto a ser detenido.
Fuentes policiales aseguran a COPE que los agentes italianos han actuado por su cuenta siguiendo la orden internacional de detención que, como recuerda el Supremo, nunca dejó de estar activa. Puigdemont tampoco tiene inmunidad, pero su abogado considera que si viaja como eurodiputado no debería ser detenido. La cuestión es que ahora será un juez de la isla de Cerdeña el que deba decidir si lo deja en libertad o lo extradita, y si lo extradita por sedición o solo por malversación. Esto último le pondría más fácil volver a España y participar en política.
Hoy será el sexto día de pesadilla para la isla de La Palma.
El volcán ha incrementado su actividad, pero la lava sigue avanzando muy despacio. Ahora lo que preocupa es la gran cantidad de ceniza y cómo alojar a los 6.000 evacuados que han perdido hasta 350 casas o han tenido que abandonar sine die muchas otras. Precisamente hoy el gobierno canario analiza la gestión de la compra de viviendas.
Una parte de la península va a seguir bajo los efectos de la Dana.
De hecho, hay bastantes alertas amarillas. Seguirán las tormentas en Andalucía y Extremadura, aunque en Huelva hoy la cosa estará más tranquila después de las riadas de ayer. Ojo también con las lluvias en Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y Castilla-La Mancha. La provincia de Ávila está en alerta naranja.
La pandemia se mueve entre desescaladas y macro botellones.
Para Botellón, el que han celebrado miles de jóvenes esta pasada noche en Barcelona, coincidiendo con el inicio de las fiestas de la Marsé. Y la que hoy se olvida de aforos y horarios es Castilla-La Mancha. Solo se mantienen las mascarillas y la distancia social.
Y la quinta la trae Ángel Expósito, que creo que trae una bonita historia con protagonistas muy valientes. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, hoy me salgo del carril. Mira, las noticias me lo enseñaron en la facultad. Nacen, crecen y mueren. Y a veces los periodistas no deberíamos olvidarnos de determinados protagonistas. Mira, yo me enteré ayer, ¿eh? ¿Sabes quiénes son Ibrahima y Magate?
No.
Pues mira, son los dos senegaleses que se metieron en la pelea donde mataron a palos a Samuel Liz, el chaval aquel de Coruña, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues Ibrahima y Magate tienen trabajo. Han encontrado trabajo en Betanzos, en una empresa de maderas, donde Javier, el empresario, no quiere mayor publicidad, les ha dado curro. Mira, escucha Javier.
Esta gente, que no es ni de aquí, que no tiene nada de perder, o sea, que perder, que, pero que no tiene mucho que ganar tampoco, pues arriesgo su vida realmente. Eso tiene un mérito que no es el mío de contratarlos. El mérito de contratar mío no es ninguno.
Claro, decía Javier, yo seguramente siendo de aquí y viendo aquello no me había metido. Bueno, pues estos dos chicos, Ibrahima y Magate, de Senegal, que vivían con lo opuesto, se metieron para intentar salvarlo. Por desgracia no lo consiguieron. Bueno, ninguno de ellos ha querido hablar. Prefieren mantenerse al margen, seguir currando. Nunca habían trabajado a la madera, pero mira, han conseguido ya pagarse el alquiler en Betanzos y dejar de vivir en una pensión donde vivían. Mira, escucha.
Nosotros pensamos, bueno, tienes una empresa, tienes un coche, quieres dos, tienes un piso, quieres un chalet, quieres el chalet, después quieres no sé qué. Y esa gente solamente quiere lo que él pueda necesitar para vivir y mandarle 200 euros a su familia, que es lo que necesitan para vivir allá.
Me parece una historia preciosa, una lección de valor el de estos dos tíos. Un ejemplo, y ¿qué quieres que te diga? Lo de Javier, absolutamente de aplauso. Las noticias no deberían morir siempre. Hay que recordar a la gente que lo merece, Carlos.
Me alegro mucho de saludarte y nos escuchamos esta noche.
Adiós, familia. Chao.
Bueno, CooperVision, nada menos que CooperVision para hablar de salud visual.
¿Sabías que el uso de lentes de contacto en niños miopes puede mejorar la interacción social? Claro, los niños tienen vidas activas y dinámicas, pero tanto si están jugando, montando en bicicleta con sus amigos o aprendiendo cosas nuevas en la escuela, la miopía, con mala visión de lejos, puede dificultar que participen en algunas actividades. En cambio, al usar lentes de contacto diarias, tu hijo puede experimentar una visión clara y seguir disfrutando de las actividades que le gustan.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de CooperVision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Aquí están los hermanos Jiménez separados al nacer, Miquel Jiménez, Antonio Jiménez.
Eso es.
Y Joaquín Laguina Joachim. Esto es en esta mañana interesante en la que nos preguntamos, más allá de los vericuetos jurídicos que hemos intentado explicárselos, las posibilidades de actuación que tiene el juez italiano, las que tiene el Supremo de aceptación, lo que decida el juez italiano, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el catalán errante, este que se fue de Cataluña en el maletero de un coche y que fue al Alguer pues a bailar sardanas o una de estas cosas que había en el Alguer y fue detenido por la policía italiana? El Alguer, yo no sé si habéis estado en el Alguer alguna vez.
Sí, 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 yo he estado. Sí, yo he estado.
Cuéntame cómo es eso.
A ver, el Alguer es uno de esos sitios donde, como se comentaba muy bien, creo que eras tú, don Jaime I, rey de Aragón, se paseó con los almogávares y es verdad que existe una cierta fijación por parte del separatismo catalán con eso que llaman el pan-catalanismo. Yo conocí el pan tumàquet, pero estos no, están por los països catalans, ¿no? De reivindicar que el Alguer pues es catalán también. Bueno, esto al gobierno italiano hay que decir que mucha gracia tampoco le hace, ¿eh? Pero es igual, van allí y entonces se gastan una pasta que pagamos tú, yo, todos, en fomentar el catalán y la cosa folclórica. Y a eso fue Puigdemont, sí. Y allí empezó a tuitear diciendo que España era poco menos, lo que dice siempre, era una dictadura y tal, porque se había filtrado un mensaje de Boye, su abogado, el Etarra, diciendo que, hombre, que esto de conseguir la independencia que lo veía muy crudo. Como esto se filtró, Puigdemont le echó la culpa, pues eso, al CNI, a España, a la República y a la Inspección General de Loterías. Eso estaba haciendo lo que hace Puigdemont, que es agit prop, lo mismo que ha hecho este verano en el sur de Francia, lo que hizo en Marsella y en todos estos sitios, que es ir a explicar su libro, va a hablar de su libro. Pero permitidme que introduzca un elemento, Carlos. ¿Alguien se ha parado a pensar que a lo mejor este señor está haciendo una huida hacia adelante porque tiene mucho miedo que el juez amplíe lo que tiene contra él debido a lo que se pueda descubrir de la pista rusa? Que eso parece que va muy en serio.
Sí. Interesante.
Sí, claro.
La reflexión. De todas formas, a esta hora de la mañana, me pregunto y os pregunto a todos si el gobierno ha hecho algún comunicado oficial sobre la detención de Puigdemont. Aquí han reaccionado ya todos. Los partidos constitucionalistas, sus líderes, Pablo Casado, Inés Arrimadas, Santiago Abascal, todos, en fin, se han felicitado y han considerado una muy buena noticia el hecho de que este señor esté detenido y que lo que desean fervientemente es que pronto responda ante la justicia española. O sea, esté sentado aquí, en el banquillo, en el Supremo, y sea incluso condenado, naturalmente. Por los mismos delitos por los que fueron condenados los hoy indultados. Uh-huh. De la otra parte, hombre, los independentistas, con un dolor de barriga, me imagino que bastante evidente y descriptible, el señor Aragonés se ha posicionado a favor del presidente. Aquí estamos a tu lado, presidente, ha dicho. Igual que Oriol Junqueras, o sea, que lamentan la detención y de nuevo pues reclaman la autodeterminación, la amnistía a Sánchez para que estas cosas no ocurran, etc, etc. Y el gobierno, y Pedro Sánchez, ¿ha dicho algo? Ha dicho el gobierno que esta es una muy buena noticia y que esperamos que este señor, como cualquier otro que comete un supuesto ilícito, debe responder ante la ley, y en este caso ante el Supremo Español. No ha dicho ni Pamplona. Me da la impresión de que este es un asunto que desde el punto de vista político pues le ha acarreado un dolor de muelas también bastante importante y contundente al señor Sánchez.
Claro, bueno,
porque todo esto le ha colocado una piedra en el camino, pero una piedra monumental, una roca, en el camino, en esa agenda de ruta que tenía ya planificada con Esquerra, en fin, para ir abordando temas que pudieran ser objeto de pacto, de entendimiento, porque los dos se necesitan, tanto uno en Madrid para seguir en la Moncloa y el otro en la Generalitat, pero Aragonés. Y esto pues distorsiona evidentemente ese ambiente, esa relación, y a partir de ahora, ¿qué va a pasar? Es una bomba política la que cae en estos momentos con la detención de Puigdemont, y máxime si es entregado a España, que esa es la duda. Vosotros estabais diciendo, Carlos, si debe ser extraditado, puede ser extraditado o entregado, perdón, a España por un delito nada más, por sedición o por los dos, malversación y sedición. ¿Y si no es entregado porque los jueces consideran que ambos delitos han sido indultados por el gobierno de España y precisamente justifican su no entrega a la justicia española porque otras personas ya condenadas en su día por esos delitos ya están indultados, están ya perdonados?
Imagínate, ya, pero el juez no responde, el juez no responde a los hechos del gobierno de turno. El juez responde al requerimiento de la justicia y la justicia española sí que le requiere. Luego ya lo que hagan los políticos es otra cosa. Si quieren indultar, pueden hacerlo.
No pueden además hacerlo. O sea, él no podría ser indultado en caso de ser condenado. Antes tendría que cumplir la tercera parte de la condena.
Bueno, no sé, Joaquín, consecuencias políticas de todo esto.
Bueno, lo que venís comentando, ¿no?, que es posible. Pero yo creo que este hombre estaba ya políticamente liquidado con el acuerdo entre Aragonés y Pedro Sánchez. Es decir, si una hipótesis. Los presupuestos generales de la Generalidad de Cataluña se aprueban con el apoyo del PSC y los presupuestos generales de España se aprueban con el apoyo de Esquerra Republicana, este tipo está muerto. Políticamente hablando. Uh-huh. Pero es posible que esto sea una piedra, como ha dicho Antonio, sea una piedra en el camino. Pero ese camino estaba trazado. Lo único que falta aquí es que Esquerra Republicana por fin se quite encima este peso.
Claro. Bueno, quiero saludar a Javier Zarzalejos, eurodiputado, miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo. Don Javier, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
El señor Zarzalejos es el autor de la reforma de la euroorden que aprobó el Parlamento Europeo a principios de año, es decir, es la que ha valido para que Italia pueda llevar a cabo la detención de Puigdemont. La retirada de la inmunidad a Puigdemont no tiene inmunidad ahora mismo, que yo entienda, ¿no?, a pesar de lo que diga su abogado.
A pesar de lo que diga su abogado, Puigdemont efectivamente no tiene inmunidad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya estableció el 30 de julio que la inmunidad que podía amparar en este momento a Puigdemont es estrictamente la que protegía los desplazamientos de ida y vuelta fuera de Bélgica, en este caso a Estrasburgo, para la participación en los plenos del Parlamento Europeo. Y es en ese contexto en el que el Tribunal Europeo, el 30 de julio pasado, revoca la medida cautelar que devolvía provisionalmente la inmunidad a Puigdemont, diciendo que bueno, su protección estaba garantizada y que lo que no podía era ser detenido en los trayectos entre Bruselas y Estrasburgo para acudir a las sesiones parlamentarias. Esa es la inmunidad central.
Claro, la nueva euroorden, la que lleva su autoría de reforma, amplía, si no me equivoco, amplía el número de delitos perseguibles y recoge que se aplique automáticamente a los responsables de delitos de sedición esa euroorden, aunque se encuentren en otro país, sin necesidad de dobles comprobaciones. Es decir, ¿lo que pasó en Alemania ya no tiene por qué pasar en Italia?
Bueno, no pasaría. Lo que el Parlamento ha hecho ha sido aprobar una propuesta de reforma que es la Comisión la que tiene que materializar, ¿no? Lo que ha ocurrido en general en la mayoría de los países europeos es que a la hora de transponer la decisión marco que establecía la euroorden, pues realmente muchos de ellos se han apartado de lo que decía la decisión marco europea. Es el caso de Bélgica, que su legislación nacional creó por su cuenta y riesgo, y ese es el motivo de la cuestión prejudicial, una causa de denegación que era en razón de derechos humanos, que no estaba prevista por la legislación de la Unión. Entonces, en este momento lo que está haciendo la Comisión Europea es poner orden en las legislaciones nacionales para que todas estén de acuerdo con el sentido y con la regulación comunitaria de la euroorden, ¿no? En este caso, yo creo que lo que tenemos, y se verá pronto si se celebra por fin ahora la audiencia y comparece ante el juez el señor Puigdemont, creo que perfectamente la justicia italiana podría proceder con el procedimiento de entrega de la euroorden, que tiene otras complejidades, o bien yo imagino que la defensa de Puigdemont lo que hará valer es que hasta tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se pronuncie sobre la cuestión prejudicial planteada por la justicia española, pues se debería suspender la ejecución de estas órdenes de entrega, ¿no?
Claro, también el juez italiano, pero también el juez italiano puede decir: a mí no me afecta una cuestión prejudicial, que a quien afecta es a Bélgica y a España y a su relación.
Exacto.
Yo soy un tercero en discordia, con lo cual yo lo aplico y adiós.
Exacto, y el tribunal, el juez italiano no le afecta y no le vincula, teniendo en cuenta que además la cuestión prejudicial la plantea el magistrado Llanena fundamentalmente por una cuestión de derecho interno belga, que es la que le he mencionado. Por tanto, esa cuestión prejudicial no tiene nada que ver con la aplicación que puedan hacer los italianos y no vincula como tal al juez italiano. Ahí va a haber, sospecho, de un amplio margen de discrecionalidad por parte de las autoridades italianas, pero es perfectamente acorde con el derecho europeo que el juez italiano procediera y continuará con el procedimiento de entrega hasta su resolución, sí.
Claro, ahí puede decirse que se han confiado en exceso los abogados de Puigdemont, diciéndole vete a Italia que no pasa nada.
Es posible, es perfectamente posible que Puigdemont, a pesar de que el tribunal le revocara la inmunidad y de que el Parlamento se haya adelantado, entienda que la inmunidad es realmente impunidad, es una patente de corso para que, a pesar de que haya una petición de entrega y de detención por parte de España, pues puede ir ya no solamente a las sesiones parlamentarias, que él siempre ha alegado que es lo que entra dentro y lo que protege la inmunidad, sino que realmente pues puede ir a festivales folclóricos, que en principio tiene muy poco que ver con su actividad parlamentaria. Puede haber habido perfectamente un exceso de confianza y yo creo que la estrategia de defensa de Puigdemont será sacar a relucir la cuestión prejudicial, es decir, hasta que el Tribunal de Justicia no se pronuncie, pues las órdenes deben quedar suspendidas. La ejecución de las órdenes debe quedar suspendida.
Le quiere saludar a Antonio Jiménez.
Sí, Javier, buenos días.
Muy buenos días, don Antonio.
Vamos a ver, es verdad que hemos comentado también cómo mientras la policía italiana detenía a Puigdemont ayer, en virtud de esa orden, euroorden, y que estaba inactiva, lógicamente, la francesa, sin embargo, no hizo nada al respecto, cuando recientemente también ha estado en Marsella. ¿Cuál es entonces la razón por la que en unos países se puede efectivamente colaborar desde el punto de vista policial? Para eso se creó la euroorden, extraditar, entregar a los países reclamantes a aquellos presuntos delincuentes, y sin embargo en Francia no se hizo nada.
Pues porque yo creo que en este caso la decisión del Tribunal de Justicia el 30 de julio pues ha añadido confusión a la situación personal de Puigdemont y sus compañeros del Parlamento Europeo, ¿no? Y claro, el Tribunal de Justicia no dice ni decide que las órdenes de detención están suspendidas. El Tribunal de Justicia interpreta que mientras exista una cuestión prejudicial pendiente, pues esas órdenes no se ejecutarán. Pero insisto, es una interpretación, es una estimación que hace el Tribunal, no es una decisión ni una medida que impone. Yo creo que en la raíz de este problema está pues, la confusión que se ha ido añadiendo sobre la posición, la situación personal de estos eurodiputados, que lo siguen siendo aunque no tengan inmunidad, y que tiene que quedar resuelta cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de una vez establezca la doctrina, fundamentalmente en relación con los tribunales belgas, que es de donde procede el problema.
Ah, bueno, y usted, el olfato, ¿a usted qué le dice? Porque, claro, si de repente la justicia italiana se hace un Holstein este alemán y dice, no te lo mando, pero solo por malversación. La justicia española puede decir, por malversación no me interesa, porque va a venir aquí, va a pagar y luego va a montar un pollo considerable, con lo cual te lo quedas tú.
Yo creo que eso no. No. Creo que eso no se va a producir, señor Herrera, porque es verdad que la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein fue muy muy desafortunada, ¿no?, para la posición de España, pero también es verdad que estábamos hablando de una situación en la que la investigación sumarial era muy incipiente, ¿no? Y por otra parte había otro factor, y es que en su momento se solicita la euroorden por rebelión, lo cual da lugar a toda una polémica jurídica y doctrinal sobre hasta qué punto se había producido violencia como para justificar el delito de rebelión, que luego fue una parte importante de la deliberación y de la sentencia del tribunal. En este momento la situación es completamente distinta. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que declara hechos probados, y yo creo que la cuestión de fondo está mucho más clara. Ahora lo que hay y lo que puede haber es un posible o un probable enredo procesal en estos términos, en la que no. España tiene derecho a perfectamente a poder alegar que este señor no tiene ya inmunidad parlamentaria y que las euroórdenes siguen activas y que la cuestión prejudicial pues no vincula a los tribunales italianos. Y la defensa de Puigdemont, lo que yo creo que casi con toda seguridad va a alegar, es que hasta que esa cuestión no sea decidida por el Tribunal de Justicia, la ejecución de las euroórdenes tiene que quedar suspendida. Me parece que eso, estos son los términos del debate.
Fíjese usted, esto ya provoca una descolocación política de muchas mesas de diálogo y de muchas situaciones y de muchas cosas y de muchos pactos que se habían, tuya mía, esto esto lo desmonta.
Bueno, esto vuelve a ser un baño de realidad, ¿no? En el sentido de que estamos actuando como si no hubiera existido una verdadera estrategia de sedición, y estamos actuando como si estas cosas no hubieran ocurrido. Y entonces, en fin, la acción de los tribunales españoles, y en este caso hoy la detención del señor Puigdemont, con los efectos que ya veremos que tiene, pues vuelvo a recordar que por mucho que estemos planteando ese tipo de retórica cursilona de reencuentros, etcétera, lo cierto es que en España se ha producido un atentado gravísimo contra la Constitución en forma de sedición. Es una hora que estamos hablando de vacunas, es una dosis de recuerdo que no deberíamos desechar.
Señor Zarzalejo, le agradezco mucho estos minutos y le deseo un feliz fin de semana.
Pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Hasta pronto. Eurodiputado, miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo. Efectivamente, tiene razón. Es una buena dosis de recuerdo para vacunar determinadas cosas. Ahora, ¿cómo queda entonces el panorama? Imaginaos que dice el italiano, te lo mando, y te lo mando por los dos delitos que me lo reclamas. ¿Ahora qué pasa?
Pues que va a la cárcel directamente.
Claro.
Pero no digo consecuencias políticas, porque...
Muy gordas. Sánchez, sí. Fundamentalmente, claro.
Todo queda en manos de Aragonés también, ojo, Esquerra Republicana.
Es que estos son elecciones, tanto autonómicas en Cataluña como quizás elecciones generales. Porque Esquerra en estos momentos, mira, había que ver TV3 ayer por la noche. Desde escuchar a Boye decir que la euroorden no estaba activa, que esto era una artimaña torticera de las cloacas del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. A todos los de la corte de Faraón, Jordi Sánchez, el otro Jordi, Quim Torra, hablando, cuidado con esto de que hemos de estar todos en alerta máxima, como si fuera esto una hecatombe nuclear, ¿no? Esto va a ser un gran teatrillo, pero un teatrillo con consecuencias tremendas políticas, pero sobre todo también económicas, porque mientras todos los países de Europa están poniéndose las pilas para reactivar las economías, aquí estamos todos peleándonos por esto, ¿me entiendes? Tenemos al Pollo Carvajal, que está diciendo que va a tirar de la manta, pero todo el foco lo estamos poniendo sobre Puigdemont. Y esto me parece que es consecuencia, y perdonadme la digresión, de un malentendido sentido de lo que es Europa. Europa se está demostrando que no sirve para mucha cosa. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos en territorio español a un individuo que ha intentado dar un golpe de Estado y ha atentado contra la unidad territorial de Alemania? Y dijéramos, no, es que no se lo entregamos porque no reconocemos la causa esta que ustedes... ¿Qué pasaría? ¿Qué nos dirían desde todo el mundo? Que amparamos terroristas, que amparamos golpistas. En cambio, España, todo el mundo se ve con ánimo para hacer estas cosas. Yo espero que los jueces italianos no se dejen influenciar, porque lo van a juzgar en un sitio donde existe nacionalismo.
Claro, yo, decir, en ese sentido, Miquel, fíjate, no hemos... Aquí estamos hablando de una certeza. La única es que este señor ha sido detenido por la policía italiana.
Exacto.
Lo demás son todo hipótesis y supuestos políticos y jurídicos. Dices bien que esa zona donde ha sido detenido, en Cerdeña, tiene que ahora responder los jueces de la corte de Sassari. Claro, ¿qué ocurre? Que hay ahí cierta sensibilidad a favor del proceso, del independentismo catalán. De hecho, por eso fue Puigdemont, porque bueno, pues ahí se está impulsando el catalán, se quiere... Había un evento relacionado con el folclore catalán, etcétera, etcétera. Ahora también dependemos un poco de la sensibilidad que tengan esos jueces sobre este asunto, que probablemente estén muy bien informados al respecto, unos, y a lo mejor pueden ser más proclives o menos proclives, pero evidentemente todo eso va a influir en la decisión que tomen al final, ¿no? Desde el punto de vista de si lo entregan o no lo entregan, o si se valen de que sea solamente una entrega en función de la malversación y no de la sedición, o si se excusan en el Tribunal Europeo todavía para que se decida la última en definitiva. Todo esto, claro, nos pone en una situación bastante de incertidumbre total, y lo único cierto es que este señor se ha reído de la justicia española, se ha reído del Estado de Derecho, ha insultado y abofeteado a la democracia española. Y luego hay otro factor también muy importante, y es lo que tú decías sobre el papel que ha jugado con Rusia. Ahora mismo ya, si se analizara objetivamente el papel de este sujeto, probablemente habría mucha más razón para que fuera entregado a la justicia española y además aclarara sus conexiones con Rusia, ¿eh? Hoy hay un artículo, por cierto, muy interesante de Iñaki Ellacuría en El Mundo al propósito de este asunto, que pone de manifiesto cómo las...
el relato de Iñaki...
Los tentáculos de Putin han estado aquí muy muy activos para que el proceso se agitara y que se rompiera España y, por ende, la Unión Europea.
Bueno, ahora os voy a preguntar por... Hay un gráfico en el que muestra la recuperación de países europeos cuya media... está a 2,2 puntos de situarse en términos de PIB pre-COVID. España finaliza esa lista con 8 puntos y medio por debajo de la fila pre-COVID. Hombre, entre eso, el INE, el adelanto de la señora Calviño de las previsiones y la falta de coincidencia, creo que tenemos que echarle, aunque sea un minuto, a ese asunto. ¿Te parece bien, Joaquín?
Sí, vamos a ver. Bueno, yo soy, funcionario del INE y me creo en mis compañeros, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que no entiendo, me resulta muy difícil de entender, la disfunción entre los datos del INE y los manejados por el gobierno.
Pues ahora hablamos de eso en un instante, porque ya está aquí un mensaje de Bertie.
Y tendremos que escuchar todo eso, todo lo que tengáis que decir. Y da lo mismo desde donde lo escuchemos, en el coche.